Bajo Producciones.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Geek. Esta vez en un episodio especial, haciendo la reseña de una película a la que nos invitó Sony, llamada Suzume. Y para eso se encuentra conmigo la tía Mario López. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, gracias. Con un extraño déjà vu, fíjate.
Sí, no es como que esta es la segunda toma que hacemos de esto.
No, para nada. O sea, es curioso. Es como, ¿te ha pasado que tienes esos sueños vividos y, ya pasé, ya viví esto? Es algo similar.
Sí, creo que más bien lo soñé porque hasta dije, vamos a tener fallas técnicas y las alcanzamos a anticipar ahorita.
Fíjate, sueños predictivos.
Exactamente, diría. Sí. Entonces, esperemos que salga bien, no como en mi sueño. Y como les decía, vamos a hacer una reseña de la película de Suzume, a la cual Sony nos invitó. Y Sony nos invitó, pero Crunchyroll es quien trae la película. Y la verdad es que es una experiencia increíble. Yo me la pasé súper bien. Para los que no sepan, yo soy fan de Your Name. Esta película es dirigida por Makoto Shinkai. Bueno, escrita, dirigida, producida casi por Makoto Shinkai. Que su obra, su magna obra es Your Name, que es mi película favorita de toda la vida. Entonces estaba muy emocionado de ver esta película y no me decepcionó en nada. ¿Tú cómo te la pasaste?
Yo la disfruté al 100. Es más, 110% disfrutable. Honestamente yo, a diferencia tuya, no soy tan fan de sus películas. Sí me gustan, pero no llego a un punto como ese de considerarme fan. Sin embargo, sí llegué con una mentalidad de vamos a ver algo diferente, algo nuevo. Sobre todo porque creo que la sinopsis sí te da un preámbulo que es algo muy extraño de ver. Y me la pasé de maravilla.
No eres fan de Makoto Shinkai, pero ¿has visto Your Name?
Sí, claro. Creo que mucha gente ha visto Your Name.
Yo tengo que decir, a ver, voy a aclarar aquí que yo soy fan de Your Name, no tanto de Makoto Shinkai, aunque sería un poco incoherente, ¿no? Porque creo que la mayoría de sus películas tienen ciertas características en común. Entonces, soy fan de Your Name, vi El Tiempo Contigo, me gustó mucho, y Suzume también le tenía ganas por Your Name, no tanto por Makoto Shinkai, pero ¡wow! Bueno, ahorita vamos a ir platicando de ella, obviamente sin spoilers. Esto es un video para que ustedes, para invitarlos a que vayan a ver la película. Claro. Ya está ahorita mismo en cines. Vayan a buscarla en su cine favorito, de conveniencia, como sea, porque es una experiencia que no se pueden perder. Y ¿te gustaría que iniciara con una breve sinopsis de la película?
Por favor, un preámbulo.
No tiene spoilers, es la sinopsis que ven en el Cinépolis, tal cual. Dice: Suzume, de 17 años, descubre una misteriosa puerta en las montañas y pronto empiezan a aparecer otras puertas por todo Japón. Cuando las puertas se abren, liberan desastres y destrucción, y depende de Suzume volver a cerrarlas. Ese es el resumen. O sea, ese es el resumen, pero estarás de acuerdo conmigo de que no es solamente lo que pasa, sino que pasan muchas, muchas más cosas.
Creo que es el resumen del resumen de lo que pasa en esa película.
O sea, yo creo que hasta el tráiler te cuenta más cosas que este resumen.
Totalmente. Y aún así, el tráiler te queda corto a lo que pasa.
Porque, bueno, yo vi el tráiler ayer que en mis sueños, que estaba editando mis sueños. Y en realidad no revelan tampoco tanto de la trama, lo cual se me hace un muy buen tráiler, una muy buena sinopsis y que va a ser casi imposible spoilearla, porque no sé si yo pueda dar un dato para arruinar la película. Es que creo que pasan tantas cosas que con una sola cosa que diga no creo arruinar la experiencia a nadie.
No, es que es muy complicado. Creo que inclusive es por eso que esta sinopsis, que es un resumen normalmente de la película, y ese tráiler no puede llegar a abarcar como mucha gente está acostumbrado a ver en tráilers de animes y series. Porque hay tantos sucesos que están ocurriendo en solamente 2 horas de película que dices, güey, ¿qué es esto? O sea, pero es una manera muy positiva porque te permite abrazar esta experiencia visual y auditiva, porque es prácticamente lo que te está trayendo en anime, que pues ahora sí que aunque tú quisieras soltar, como dices, un spoiler es prácticamente imposible, a menos que le cuentes toda la película, ahora sí, ahí ya. Ya contaría como un super spoiler.
Sí, claro, bueno, sí. Bueno, sí hay un suceso en el último acto, rumbo al final de la película, que sí podría ser un spoiler. Pero tampoco es que la película gire alrededor de eso. Obviamente no vamos a decir nada. Pero es a lo que voy, pues. Y creo que Justo lo que decías, es una experiencia muy rara, pues, porque pues, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y de hecho me gustaría decir que la película empieza muy rápido. O sea, la problemática se des... O sea, esto que acabamos de decir pasa en los primeros 10 minutos, 5 minutos.
10, pongámosle
10,
10.
sí. Entonces, pues, la problemática se presenta enseguida y no solamente la problemática, sino... Empiezan a pasar un montón de sucesos desafortunados que llegan a un poco a desesperar, ¿no? Esto en el primer acto, que normalmente las películas en general no suelen ser así, porque normalmente en el primer acto es la presentación de los personajes, empieza a surgir la problemática, ya en el acto 2 pues es el clímax, es la problemática tal cual se presenta y en la 3 es la resolución. Pero aquí diría que la problemática empieza desde el momento, desde el primer acto. Y empieza tan movido y todo esto de los sucesos desafortunados que te empieza un poco como a poner ansioso, ¿no? ¿No te sentiste un poco ansioso al principio?
Que creo que, y haciendo un poquito de memoria, desde que apertura la película con esto que es hasta de muy extraño, creo que inicia con mucho que está pasando, pero con poca respuesta de lo que estás viendo. Entonces,
Exactamente.
dices, ok, veo que está pasando esto, pero no sé por qué está pasando esto y quiero saber el por qué.
Y no llega el momento en el que te cuestionas por qué está pasando, porque ya pasó otra cosa. Y siguen pasando y pasando y pasando otras cosas. Y ya es hasta el acto número 2 que ya todo se tranquiliza. Ya vas más tranquilo. Y luego en el acto 3, pues ya, la resolución tal cual. Y justo quería hablar de esta parte porque creo que trabajan muy bien los matices. Que es que vamos muy alto. Luego nos relajamos y terminamos en lo alto, que creo que es una muy buena manera, es una manera original de contar una historia, creo yo.
Completamente, y creo que algo que me gusta mucho de esta película es esta experiencia, como te mostré, decía, visual, que es prácticamente un viaje de conocer Japón desde los espacios, ahora sí que rurales, a ir a la ciudad. Y durante todo ese trayecto, no solamente estás conociendo Japón, sino que están pasando cosas. Entonces, no solamente estás, ah, mira, estoy conociendo ciertos lugares de Japón que si llegara a tener la oportunidad quisiera conocer, sino que a la vez están ocurriendo cosas dentro de la trama que tienen una importancia visual. Entonces, tu atención está enfocada en todo lo que ocurre y es muy bueno porque hace que durante todo este tiempo de la película no pierdas ni un segundo de vista la pantalla y decir, ah, ya qué está pasando, ah, mira, eso me encanta, ah, mira, eso me fascina, ah, mira, eso me dolió, o lo sentí así de frustrado, etcétera.
Sí, que estén pasando cosas no significa que pasen cosas y es como, hey, regrésenme a mi problema anterior, yo no quiero saber de esto. No, pasan cosas interesantes, cosas que hacen que te tenses, que te llame la atención, que te atrapen. O sea, son cosas, van pasando muchas cosas que no solamente es estrés o cosas que pasan por meterle paja a la película. O sea, son cosas que realmente se relacionan a la trama. Falta, como tú lo mencionabas, creo que está de más decir que la película tiene una excelente animación. O sea, como todas las demás películas de Makoto Shinkai, me atrevería a decir, pero, o sea, súper pulida, no solamente en cuanto a lo estético de los escenarios y ambientes, sino incluso hasta de los movimientos tan suaves de los personajes y del cuidado de detalle también.
Sí, ahí se nota realmente, no sé si fuera por presupuesto, por dedicación, por experiencia y la tecnología, pero algo que yo siempre he tenido mucho en cuenta en el anime, que es algo que suelo criticar bastante en la animación, últimamente he estado otras retomando el anime y es algo como que, oye, eso se ve muy falso, se ve muy plano, los fondos se ven como sin vida, o sea, realmente como si pusieras solamente un fondo así pintado sin movimiento para rellenar, pero aquí no, todo lo que está pasando está tan excelente animado que inclusive la parte donde se ve el pasto y todo, cada vez que el viento pasa se puede ver el movimiento que te queda asombrado, o sea,
Sí,
realmente.
los personajes corriendo, el cabello moviéndose con el viento, cómo van en bicicleta, o sea, todo está súper bien pulido. Y de hecho, un dato curioso que tengo de esta película es que la producción empezó en el 2020, antes de que iniciara la pandemia. Y el guión se terminó más o menos en agosto del 2020 y justo Makoto Shinkai dice que aunque él no hubiera querido, pues la producción y él se vieron involucrados en este hecho mundial. Entonces, al final, un poco de la escena que dejó el coronavirus en el mundo, pues sí se ve un poco reflejado en esta película, porque era inevitable. O sea, todos vivimos este fenómeno. Entonces, Esta película se estrenó en noviembre del 2022 en Japón y esta semana se estrena en México. Entonces estamos hablando de un proceso de producción de 3 años más o menos. Entonces, obviamente iba a salir. Bueno, no quiero decir obviamente, pero tenía todo para salir bien, pues. O sea, la trataron con mucho cariño para que saliera un buen producto y creo que lo consiguieron.
Sí, creo que hubiera sido hasta un crimen, por decirlo así, el que después de prácticamente 3 años de producción, casi la película hubiera tenido una baja animación. Sería como que podría ser entendible por este
Sí.
suceso, pero se puede ver que realmente tomaron ese tiempo que hubo para dedicarse a la película y como dice, se puede ver porque realmente esos escenarios que te muestra, o sea, es lo que a mí me impactó, el uso de colores que se tiene. Es una cuestión que pocas veces se puede llegar a ver en el mundo del anime, sobre todo en producciones de películas de ese nivel, de esa calidad.
Sí, completamente. Es la animación de, o sea, obviamente, pues es una animación clásica tipo anime. Pero yo creo que está exageradamente bien pulida. O sea, los escenarios, lo que tú decías, los objetos con los que interactúan los personajes. Los objetos que interactúan. Basta ahí. Entonces, es una película que en animación no tiene ningún desperdicio. O sea, yo no ni creo encontrar un frame que esté mal animado en toda la película.
Inclusive lo que tú mencionaste al salir de la película, el zapato con lodo.
Sí, hay una escena en la que el primer plano es el zapato pisando en lodo y hundiéndose, y es como, no había necesidad de hacer eso,
No.
pero es como una muestra de lo que podemos hacer, y la verdad es que quedé asombrado, muy, muy, muy asombrado. Otra cosa de la que quería hablar es de los personajes.
Uf.
Me gustaría que nos centráramos en los tres protagonistas, que
Claro.
es Suzume, que es la chica de 17 años.
Por algo el anime, la película se llama Suzume.
Claro, Souta, iba a decir otra vez Suzume. Souta, que es el juzbando, que claramente está inspirado en Howl del Castillo Vagabundo.
Totalmente.
Pero que yo creo que no necesita a Howl. O sea, creo que es un personaje que se construye y que te cae bien por sí mismo y no porque se parezca a otro personaje.
Creo que tal vez el diseño se ha parecido a Hulk, pero ya la personalidad que tiene y que se mostró que pues trabajaron en construirla es muy distante a Hulk. Para los que pues obviamente han visto Ghibli, Hulk es un personaje que sí es muy enigmático, pero suele ser una persona con muchos problemas. Y se nota que Souta es una cuestión completamente diferente. Entonces sí, físicamente se podrán parecer, pero ya de ahí en adelante son personajes muy distintos y es algo que me gusta bastante.
Y yo creo que el objetivo de Sota era que te enamorara a la primera vista, ¿no?
Sí, que lo vieras y... Uy, ¿qué onda? Así
Yo
de...
creo que por eso usaron un personaje como Howl, para que te enamoraras de él instantáneamente. O sea, no hay nada mejor que la nostalgia.
Claro.
Entonces, pero salvo eso, yo creo que es un personaje que se sostiene por sí mismo y que obviamente logra su objetivo al enamorarte inmediatamente, que es. Creo que es algo bueno porque le pasa a la protagonista. O sea, es
Sí.
amor a primera vista, tal cual. Y el tercer personaje es Daijin, que es el gatito este que sale en el tráiler. Que. ¡Qué dolor de huevos!
Es
Pero.
dolor slash amor.
Sí, porque al final de cuentas es la mascota de la película.
Sí.
Y creo que sí lo consigue, porque. Sí, es muy tierno y de hecho se ve en la película. O sea, muchos de los personajes que interactúan con Daijin se enamoran de él y de hecho es una forma en la que van interactuando con él. Entonces, Daijin es un dolor de huevos, pero es muy tierno también. O sea, es como un personaje que está cuidando esa dualidad en la que te estoy siendo tierno ahorita, pues a la chingada, ahora me vas a odiar. Me estás odiando, ahora me vas a querer porque estoy siendo tierno. Es un personaje redondo completamente.
Sí.
Y un dato curioso que no mencioné en mi sueño, pero ahora sí quiero mencionar,
Okay.
es que no sé si te acuerdas que te dije que el trabajo de doblaje de Souta, fue excelso. Y que te dije,
No.
voy a investigar quién es el seiyuu de Souta porque hizo un trabajo muy bueno.
Ah, sí, me habían mencionado.
Pues te tengo un dato curioso.
Suéltalo.
De los protagonistas de Suzume, Souta y Daijin, ninguno de los tres había hecho doblaje antes en su vida.
O sea, son su primer trabajo como
Este es
seiyuu
su
en
primer
Japón.
trabajo como seiyuu, exactamente. De
Damn.
Suzume la voz la hizo Nanaka Hara, que en realidad es una actriz. O sea,
Okay.
sí tiene un montón de papeles como actriz de drama, pero este es su primer trabajo como actor de doblaje. De Sota lo hizo Hakuto Matsumura, que a él lo investigué y viene como idol.
Es un idol.
Es un idol. También
Wow.
tiene películas, creo que también tiene una banda o es este artista musical, pero también este es su primer trabajo como doblaje. Y, o sea, te lo dije sin saber quién era ni la trayectoria, hizo un excelente trabajo dándole voz a Sota.
Creo que inclusive el hecho de que sea cantante de una banda musical le ayuda muchísimo a esta modulación de la voz, porque la verdad es impresionante el trabajo que hizo. O sea, yo no soy de esos de los que al escuchar una voz lo reconocen, pero sí pude notar que era una voz que nunca me había tocado escuchar dentro del anime. Y dije, ah, suena
Yo
muy bien, muy
la
profunda.
verdad sí creí que la había escuchado antes, por eso dije, voy a buscar quién es el seiyuu, pero me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió saber que este es su primer trabajo. Y por último, de Daijin lo hizo Ann Yamane, que es una niña, no recuerdo la edad tampoco, pero es su primer trabajo de doblaje y perfecto. No tengo
Fíjate,
nada que poner del doblaje.
que la voz que hizo de Daiji me fascinó. Era esta voz de la mascota que es como tierna y esto hacía muy bien en contraste con a veces la personalidad que rompehuevos que tenía. Entonces era, me estás cayendo mal, pero tienes una voz bonita, entonces no sé
Sí.
cómo
Que también al mismo
tratarte.
tiempo la voz bonita hacía que te castraran más.
¿Te pasó?
Sí, porque era como, te estás burlando de mí. O sea, te estás burlando de mí, ya dilo.
Yo fíjate que sí la percibía como una voz de inocencia, de un ser inocente, niño. O sea, que entiendes que hagan travesuras, pero que siente, percibes como que esa inocencia.
Inocentemente travieso, dirías tú.
Ajá.
Sí.
Sí.
Bueno. A ver, lo estoy criticando mucho, pero Daijin también es un personaje que me gustó mucho. En realidad todos los personajes me
Sí,
gustaron.
todos. Creo que es difícil que algún personaje que salga, inclusive aunque sea un cachito de segundos, te caiga mal.
Que de hecho hay un personaje, no voy a decir, que sale a la mitad de la película y a mí me encantó. O sea, no sé si sepas de quién estoy hablando.
Es que a mí todos me fascinaron.
O sea, pero este personaje en concreto sale a la mitad, sale así de la nada. Y aunque saliera así de la nada, fue un personaje que a mí me gustó
Creo
mucho.
que saber cuál es el que tú dices. Ya lo hablaremos fuera de
Sí, fuera
cámaras.
de cámaras lo hablamos. Pero sí, en general todos los personajes son emblemáticos. Y como ya había dicho antes, esta película es dirigida por Makoto Shinkai.
Ok.
Y no sé si mi ojo crítico me jugó una mala jugada, pero hice una lista de las cosas esenciales que no pueden faltar en las películas de Makoto Shinkai. Te las voy a decir y tú me dices si las vemos, si
Okay.
las vimos, si las vimos en Suzume. Y
Vamos
si
con.
las puedes identificar en otras películas o cortos que hayas visto de Makoto Shinkai.
Haciéndose un check.
Sí, vamos a hacer un check. Te lo digo y tú me dices, check, sí es cierto. Sí,
Okay.
está en Suzume y sí está en los demás. La primera, escenarios hermosos que te van transportando y llevando a través de Japón.
Palomita.
O sea, creo que esta es una película que fomenta el turismo en Japón.
Totalmente, y es lo que tú me mencionabas, o sea, te mandan desde un Japón rural, en ese caso era como un Kioto, que es ahora sí que campesino, es muy
Un
tranquilo,
pueblo tal
un
cual.
pueblo, y te manda a la ciudad, y vas viendo todo este cambio de paisaje lentamente que te fascina.
Sí, que es eso, pues. O sea, te lleva un turismo de Japón. ¿Quieres conocer muelles? Muelles. ¿Quieres conocer ciudades? Ciudades. ¿Quieres conocer pueblos? Pueblos. ¿Quieres conocer ruinas? Ruinas. O sea, es un tour de Japón tal cual. Y creo que no es la primera vez que lo hace. Porque, por ejemplo, en Your Name también te transportaba de lo rural a lo urbano. Y entonces, check. La segunda. Esta me dio mucha risa.
Check.
¿Personajes corriendo o en bicicleta?
Check.
O sea, yo creo que esta ya. Digo. Lo vuelvo a decir. No tiene nada de malo esta película. Pero qué obsesión por verlos correr.
¿Qué dijimos? Tengo presupuesto, tengo habilidad que corran,
Que
porque
corran.
¿cuántos puede ser que corran todo el tiempo y se vea natural?
Sí, tal cual, ¿eh? Y de hecho la película empieza con Suzume en la bicicleta, que es el tráiler que ya vimos, no es spoiler. Tercera, la fuerza de la naturaleza.
Claro, check.
En Your Name teníamos el meteorito.
Casual.
En El tiempo contigo tenemos la lluvia. Y aquí en Suzume tenemos terremotos. Entonces, no sé. obviamente tienen que tener un significado muy especial para Makoto Shinkai el hecho de meter siempre la fuerza de la naturaleza en sus películas. Supongo que tiene que ver con esto que está fuera de nuestras manos. ¡Ay! ¡Gil Barrera! Con esto que está fuera de nuestras manos. Pero sí, o sea, es algo que Makoto Shinkai siempre está, bueno, al menos en estas tres películas que he visto de él, siempre está repitiendo, pues, que está el clima involucrado o alguna fuerza en la naturaleza está involucrada en la película.
Creo que es parte de que esto se convierte en cierta parte núcleo de la problemática, porque te evitas el clásico uso de algún villano, algún enemigo que sea muy clásico. En este caso, aquí metas un problema que sabes que en cierta manera es inevitable, te meten en un trasfondo de cómo obviamente puedes hacer algo contra eso, pero al final de cuentas sabes que eres nada a comparación de una fuerza de la naturaleza y cuando se da, se da.
Tienes toda la boca retacada de razón. Creo que incluir a un villano en estas películas sería un desperdicio.
Sí.
Porque si estás de acuerdo, esta película, como El tiempo contigo y Your Name, hablan sobre el amor. Entonces no puedes estar peleando contra. No puedes poner el valor del amor contra su contrario, pues con el odio, el desamor, etc. Entonces creo que hace perfecto justo eso. O sea, es una fuerza que le das igual, no es nada personal contigo, pero aún así tú tienes que resolver este problema. Y se centra justamente en cómo resolvemos esta problemática a través de las relaciones que tienen cada uno de esos personajes. Diste en el clavo, Mario. Diste en el clavo, no lo había pensado así, pero diste en el clavo.
Sí,
Y la última.
la última.
Y mi favorito. Bueno, checamos, ¿verdad? Sí,
Sí,
checamos en la fuerza de la
ya. Le
naturaleza.
puse
La
sello.
última y mi favorita. Radwimps, que es la banda encargada de hacer el soundtrack de Suzume, en este caso de Suzume, y que también hizo el soundtrack de Your Name y de El tiempo contigo. Solamente que en este caso también se involucró a Kazuma Hinouchi. Radwimps y Kazuma fueron los encargados de hacer el soundtrack de esta película. Que como dato curioso, algunas de las canciones de este soundtrack fueron grabadas en Abbey Road Studios, en
Mira,
Londres, donde grabaron los mismísimos Beatles.
es que hay que tener calidad.
Sí. Algunas, no sabemos cuáles, pero algunas fueron grabadas ahí.
Quiero pensar que el del intro, que vimos, que seguramente vieron aquí en el inicial del capítulo,
Sí, claro, lo
ese
vieron.
siento que pudo haberse grabado ahí, no sé, me da esa vibra, ese feeling.
Voy a pensar que sí. Voy
Quiero.
a pensar que sí. No quiero saber la verdad. Yo voy a decir que sí.
Dejemos.
Porque además, otro dato curioso, Toaka, hace el featuring de la canción principal de esta película, es TikToker. TikToker japonesa y la invitaron a participar en esta canción.
Mira,
O sea, imagínate, tus sueños hechos realidad.
TikTok cumpliendo sueños.
No sería la primera. No
No.
sería la primera. Y ¿qué opinas? ¿Te gustó la música que escuchamos en la
Me
película?
gustó mucho. Fíjate, siento que a diferencia de Your Name, en este caso la película hace mucho trasfondo o se lleva de la mano con lo que estás viendo. En momentos muy tranquilos escuchas estas melodías tranquilas, en momentos melancólicos escuchas esta melodía melancólica que hace muy buen juego porque hace que tú estés sintiendo en cierta manera lo que está pasando, o sea, como tratar o empezar a empatizar con todo lo que el personaje está sintiendo, está viviendo, está recordando, etcétera. Entonces, me gusta mucho esto y más porque no se sobrepone al punto donde te robe más la atención la música
Música.
que la escena, sino que sigues clavado y eso te ayuda a todavía estar digiriendo todo lo que ocurre.
Sí, yo creo que esta película, a diferencia de Your Name, no tiene tantos vocales, o sea, no tiene tantas voces. Creo que más bien se lleva a ir más por la lírica y por el tarareo, que es el clásico que vimos al principio del podcast. Pero sí, creo que es una película que, bueno, la música de esta película no estorba, sino que más bien potencializa las emociones que tienes que sentir con las imágenes que estás viendo. Yo creo que hacen un muy buen juego, creo que fue un total acierto el que no hubiera tantas voces en la música, que fuera todo más instrumental. Atinado y check. Y ya por último, para terminar, Mario, ¿tu personaje favorito?
Souta.
Sota, yo también, no puede ser, es que.
Es que es imposible.
Sí, no, 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 es. Obviamente todos los personajes son buenos. Creo que Suzume también. Creo que incluso Suzume, creo que de las tres películas que he visto, es la protagonista que más me ha gustado.
Sí, más creo que es porque, pues sí, todo está girando en torno a Suzume, entonces obviamente te ayuda mucho a empatizar.
Aparte
Entonces.
es muy carismática, o sea, es una, tiene una personalidad muy llevadera, es muy digerible, está muy bien hecho este personaje.
Sí, creo que en ningún momento te llega como tal caer mal, como algunas series donde
No
el
llega ni a
protagonista se desespera.
desesperarte, no,
Todo.
no, 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 está, no, no, perfecto, Suzume, perfecto.
Muy bien construido, muy bien
Pero
elaborado.
Sota está en otro nivel,
Sí,
hermano.
después, no, hombre.
No, es que
Mucho
no, no,
pasa.
no voy a decir nada, pero Sota es un personaje que, justo lo que decíamos, pues no depende ni de su físico ni de su voz para enamorarte.
¿No?
Y te lo demuestra la película, pues, cómo solamente con su sola presencia, estando cerca de Suzume, te da mucha tranquilidad, pues. Y creo que es lo que durante el proceso hace que Suzume se enamore de él, como nosotros también.
Totalmente. Y es que creo que Souta lo que maneja mucho es como este apoyo en cierta manera moral, mientras que a la vez empieza a desmarañar un poquito más sobre quién es este personaje, qué es lo que lo mueve, qué es lo que quiere hacer. Entonces empiezas como a intrigarte, a interesarte en él y a empatizar con él en ciertas ocasiones. Entonces me gusta mucho esto porque rara vez pasa, sobre todo cuando presentan al personaje juzgando, que sea con este tipo de caracterización, esa construcción que le ponen de personalidad, porque es muy común ver al clásico protagonista genérico, secundario, que te enamoras, acá, no,
Místico.
místico, ajá, como Howl en todo caso,
Ajá.
pero no, en todo caso Souta es muy distinto y es algo que me gustó más.
Yo creo que sí empieza como un personaje místico,
Sí.
pero conforme va avanzando la película, te vas, lo vas descubriendo más y te vas encariñando más con él. O sea, porque normalmente uno podría pensar que cuando, porque podría pensar que el atractivo de un personaje como Souta es el misticismo y que es físicamente juzgando. Y que cuando pierdas el juzgando, lo físico y el misticismo, pues te va a dejar de interesar, ¿no? Pero es todo lo contrario, o sea, solamente hace que te enamores más de él.
Y creo que es porque hay cierto cambio tan interesante, muy rápido en la película, que creo que es en el primer acto, que dices, ah, cabrón, ¿cómo entonces iba a ser toda la película?
Que te encariñas más con ese
¿Sí?
Sota que con cualquier otra cosa en la película.
Sí.
Está increíble. Y yo creo que esto es algo inevitable de hacer, pero para ti, ¿qué película es mejor? ¿Your Name o Suzume?
Esa es una pregunta tal vez complicada para unos, fáciles para otros, pero yo diría que Your Name es muchísimo mejor.
Ajá.
Pero, y este pero no es malo, es bueno, recomendaría que inicien a ver Suzume y después pasen a Your Name.
Creo que yo también diría lo mismo. Creo que para mí Your Name es la obra maestra de Makoto Shinkai. Yo creo que va a ser muy difícil que haga algo igual o mejor que Your Name, sinceramente. No quiero decir que Suzume sea mala. De hecho, es todo lo contrario. Estoy de acuerdo con Mario en que creo que Suzume es una película mucho más digerible, mucho más ligera que Your Name. Y creo que en general, al público en general le puede gustar mucho más Suzume que Your Name en su momento. Si te gusta Your Name, te va a gustar Suzume, te lo garantizo. Si no te gusta Your Name, si no te gustó, qué raro, vete a checar al doctor. Pero si no te gustó Your Name, si no te gustó Your Name, puede ser que sí te guste Suzume.
Es que se diferencia, o sea, pese a que es el mismo autor, pese a que hicimos ahorita nuestro check de similitudes, esto es poquito a comparación de la gran vertiente donde tenemos a Suzume y tenemos Your Name, y es una cuestión de sí, la misma persona lo hizo. Pero se encaminan a lugares muy distintos que te hacen notar que realmente le pusieron muchísima creatividad y trabajo que sea una obra original.
Sí, completamente digo. Obviamente la lista que hicimos es los esenciales, los básicos, pero la historia, la trama, hacia dónde va dirigida la trama es completamente diferente a Your Name. Simplemente con el hecho de que Your Name es una película de romance. O
Sí.
sea, monito A y monito B quieren estar juntos y besarse, ¿verdad? Creo que Suzume no es una película romántica. Sí es de amor.
Pero
no la pondría como una película romántica. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Sí, de hecho, acá estará en el clavo. Your Name es la clásica historia del hilo rojo del destino que conecta a dos personas y que estaban predestinadas a estar juntos. Presume no, es una, como dices, es una película que su núcleo es el amor, pero el amor sobre todo lo que te rodea en tu círculo.
Sí, es amor familiar, fraternal, las amistades, el amor incluso hacia, bueno, como le decía, hacia tus familiares, hacia tus tutores, hacia tu pasado. O sea, creo que sí es de amor.
Sí,
sí es de amor, pero no es de un amor romántico. Creo que es de un amor más allá. Incluso diría que es incluso hasta un amor más real que el que podemos ver en Your Name.
Sí, porque creo que aquí los lazos que se llegan a formar son un poquito más reales en la cuestión donde lo puedes llegar a sentir y hasta identificarte en ciertos puntos. Porque sí, puedes amar a una persona que conoces o enamorarte, pero creo que aquí empieza esta cuestión de conocer personas, apreciar cada uno lo que tiene y apreciar a los que tienes a tu alrededor en base a ese núcleo que es el amor, que es muy bonito.
Sí, completamente. Y pues para terminar, en conclusión, vayan a verla.
Sí, y posiblemente lloren. Y si no lloren, vayan a checarse al doctor.
Bueno, yo no lloré, pero porque en ese momento no estaba tan susceptible. Tengo que decir que sí, o sea, si me hubiera forzado poquito, sí hubiera llorado.
Hubieras pujado.
Porque sí hay escenas muy emotivas. ¿Tú sí lloraste?
Sí, me salieron mis lagrimitas de cocodrilo que es, digo, ya, pegó bonito.
Pegó bonito. Pues sí, es que justo es eso, pega bonito, no lloras de tristeza, lloras por el montón de emociones que tienes acumuladas. Pero sí, vayan a verla, vayan a llorar, vayan con quien quieran. O sea, puede ser una película familiar o una película para ver con tu pareja, pero de verdad, vayan a verla, vayan a disfrutarla. Como ya saben, pues nosotros ya somos punto otaku. Entonces creo que está bien hacer un llamado a la comunidad de que de verdad vayan a aprovechar esta oportunidad. Digo, ya pasaron 6 meses del estreno de Japón a México o a Latinoamérica. Así que pongamos de nuestra parte para que para la próxima sean 4 meses y así la siguiente son 3 meses, 2 meses y a lo mejor en algún momento es un estreno mundial, pues entonces le hago un llamado a todos los otakus que ven este contenido, vayan a verla a su cine favorito, compártanla, díganle a sus familiares que vayan a verla, porque creo yo en lo personal que esta es una experiencia no solamente para los otakus sino para el público en general que no se pueden perder. Nosotros la vimos en su idioma original con subtítulos.
¿Sí?
Y no sé si vaya a estar doblada para el público en general.
Pero no creo que no haría falta, digo, si no están acostumbrados al japonés, creo que es una muy buena entrada para que empiecen a escucharlo. Realmente es muy buen trabajo el que hicieron los actores, sobre todo para hacer su primera vez, entonces esté o no esté doblada al español, tienen que verla.
Sí.
Y aquí un pequeño paréntesis, aunque no seas otaku y digas, sabes que el anime no me gusta, te puedo asegurar que esta película sí te va a impactar. Si creciste con películas con Ghibli, que es que me gustaban, pues son muy bonitas, esto también te va a llegar al corazón de una manera muy bonita.
Así es, yo también la recomiendo y no sé si quieras agregar algo más.
Que la vayan a ver, o sea, es lo único que voy a decir, vayan.
Sí, yo también, vayan a verla y otra vez agradecer a Sony Pictures México por invitarnos y a Crunchyroll por traer la película.
Muchas gracias.
Me despido, yo soy El Ordinario.
Yo soy La Tía.
Y nos vemos en el siguiente episodio de Punto Geek.
Hasta la próxima, amigos.
Bye, espero que sí se haya grabado bien.
¡Ah!